Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Ay, ¿sabe qué iba a ver? Y se me fue. ¿En cuánto está la temperatura? A ver, espéreme, le digo. ¿Seguimos en 5? ¿Cómo crees? Bueno, ahorita lo verifico bien. No, sí, 5. 5 graditos. Bueno, pues vamos agarrando calorcito entre todos, como la gran familia Metrópoli que somos. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia local? Se registra la tercera víctima del frío en la zona metropolitana. Se trata de un hombre en situación de calle que murió por hipotermia en el estacionamiento del Estadio Jalisco. Supera Jalisco récord de fotomultas este 2023. El periférico encabeza el listado con 21% de las infracciones por alta velocidad. Vecinos del oriente de Guadalajara denuncian retrasos en la recolección de basura en las últimas semanas. La zona del mercado Felipe Ángeles es la más afectada. Comenzarán en un mes los cobros de parquímetros en el Parque Rubén Darío. Autoridades esperan 2 millones de visitantes en Cajititlán por la celebración de los Reyes Magos del 1 al 8 de enero. Autoridades lanzan operativo para inhibir la pirotecnia y disparos al aire en Año Nuevo. Las tradiciones de fin de año llevan a que la uva aumente de precio. Se comercializa entre 69 y 89 pesos por kilo en promedio. La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, visitó Jalisco este viernes. Reconoció la falta de unidad y trabajo en las precampañas de su partido. Pobladores señalan a grupos criminales de repartir juguetes en Zapotlanejo. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros a través de las líneas telefónicas fijas, a través también del WhatsApp y del Telegram, con sus comentarios, con su participación, específicamente por el libro del día de hoy, esta serie de cuentos de una sola protagonista. Se van hilando los cuentos, que se llama Alas al Duelo. Ya en la hora pasada le compartí la conversación que sostuve con su autora, Nuri Castellanos, para que usted pues tuviera más información al respecto de lo que podrá leer. Y me pareció que este libro podía ser muy oportuno justamente en esta fecha que vamos a terminar ya en 2023. Vamos a cerrar un ciclo, vamos a cerrar un año, pero ¿qué tanto hemos cerrado otros ciclos que aún nos mantienen en duelo por diferentes pérdidas? ¿Qué tanto estamos perdiéndonos de la vida por estar sumergidos en el dolor? Esa pregunta le invito yo a que la reflexione, porque pues estar en esta sensación de malestar, de tristeza, de angustia, de ira, inclusive hasta de rabia, pues no es algo que nos haga bien en ningún sentido. Y de hecho, déjeme compartirle dentro de este libro, en el cuento que se llama Tempestad, la autora, Nuri Castellanos, utiliza la frase de Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz fue un escritor egipcio, de hecho fue guionista también para el cine y fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1988. Esa es una frase que me parece bellísima y muy acertada. Muy acertada incluso para que la tengamos como un estandarte para el próximo 2024. Escuche usted qué belleza de frase. El miedo no evita la muerte, evita la vida. Fíjese usted qué gran profundidad tiene esta frase. Corta, pero muy contundente. El miedo no evita la muerte, evita la vida. Por estar pensando en la muerte, por estar pensando en las cosas que se van a ir, y no necesariamente, yo lo traduzco también de esa manera, no necesariamente las pérdidas físicas de aquellas personas que amamos, sino a veces estamos con el miedo a esa muerte que se da cuando perdemos algo, ¿no? Porque es como la muerte, ya me robaron, ya se fue fulano, ya no estoy con tal persona, ya no tengo el trabajo, en fin, ¿me explico? Y entonces, estar con ese miedo a perder algo o a perder a alguien nos impide vivir. Le repito la frase, el miedo no evita la muerte, evita la vida. es, me parece, contundente, reserva de su mejor opinión. Y está en este libro que uno de ustedes se podrá llevar el día de hoy, Alas al Duelo. Pues bueno, déjeme leer parte de su comunicación, no me quiero retrasar. Jacqueline Herrera Vázquez nos dice que para ella la noticia es la inauguración de la megafarmacia del bienestar. Feliz inicio de año, igualmente para usted, Jacqueline. Javier Ruiz Rodríguez nos dice la noticia, los cambios de clima que tenemos y tuvimos en el año. En este momento la ciudad se encuentra sola. Saludos y felices fiestas para todo el personal de Radio Metrópoli. Igualmente para usted, señor Ruiz, muy amable. Arturo Alonso dice, buen día para todos. La noticia, por primera vez en la historia de México, posiblemente haya una candidata mujer y cambie la historia de México y sea para el bien de todos los mexicanos. Feliciano Santillán Rubio dice, la violencia que no termina es la noticia. La señora Cecilia Rocha García nos dice, feliz año nuevo y que tengan un excelente comienzo igualmente para usted. Y ella considera que la noticia de este año fue el huracán Otis. Raúl González Gálvez nos dice que la noticia es la creación del Tren Maya. Magdalena Morán López comenta que es la escasez de lluvia en el temporal. Muchas gracias por su comentario anexo. Magdalena, le mando un fuerte abrazo. Rodrigo Barrera Orozco nos dice que la noticia es el Tren Maya y el Tren Transatlántico. Dice Arturo García Caudillo, se equivoca y se contradice, pues dice que el presidente cerró Notimex y fue la Cámara de Diputados y Senadores la que autorizó el cierre. Bueno, pues estamos hablando de que hubo una huelga ahí con, por la forma en cómo llegó San Juana Martínez. San Juana Martínez tuvo el respaldo del presidente. En fin, bueno, ya podríamos recapitular toda esta historia del cierre de Notimex. A ver, déjeme ver dónde más estoy para seguir compartiendo su comunicación. Espéreme tantito. Ay, Dios mío santo. A ver, es que me brincó por aquí el WhatsApp. Discúlpeme usted. A ver, vamos a ver a quiénes tenemos por aquí. Rodolfo Anguiano, para el frío, un caluroso abrazo y una oración para que este año que viene sea para todo el equipo, como acabas de decir, un gran año. Que así sea, don Rodolfo, igualmente para usted. Buenos y fríos días y todos en cabina. Gracias por estar los 365 días del año al pie del cañón. Nos manda un fuerte abrazo, mejores deseos de salud, amor, paz y humanismo tan necesario en estos días y que esté lleno de tranquilidad y prosperidad y aprendizaje de nuevas cosas. Son los deseos de Lore. Muchas gracias, Lore. Muy, muy, muy amable. Justino Delgado dice, buenos días. Buena noticia, ya depositaron la pensión del IMSS. Feliz año y bendiciones para todos. Abrazo. Oscar Candelario les saluda, deseando un feliz año nuevo 2024 a ustedes y al amable auditorio. Felicidades, bueno, gracias, qué bueno que le gustaron las efemérides. Oscar dice, la nota del año es la tragedia de Acapulco. Y comenta, una persona mencionó que usted hace un trabajo tendencioso por los libros que obsequia al auditorio. No haga caso porque la ignorancia es la única carta de presentación. Bueno, ya hasta ahí le dejamos, don Oscar. Pues yo respeto mucho las formas de pensar de toda la gente. Me queda claro que a lo mejor el día de hoy habrá personas que digan, ay, alas al duelo, ay, qué flojera. Y está bien. Cuando salen cuestiones políticas, que entiendo que por ahí va el tema, pues caray, cada quien tiene su forma de pensar. Pero imagínense, si yo me voy a limitar a, no, es que se van a enojar, mire, pues mejor bajo el changarro, ¿no? Bajo la cortina del changarro. Y ni noticias, ni entrevistas, ni absolutamente nada, porque siempre habrá alguien al que no le guste algo, al otro sí. A lo mejor al día siguiente, al que no le gustaba lo de hoy, sí le gusta lo que le presentamos mañana. En fin, esto es muy diverso, pues. Entonces, yo lo único que busco, como siempre, es abrir el espectro, el abanico de, en el caso de las posibilidades de los géneros literarios, traerlos aquí ante usted. Y si usted es nuestro radioescucha frecuente, sabrá que hemos tenido propuestas de libro de muchas cosas, de muchísimas cosas, de diferentes temas, de diferentes géneros literarios, ¿no? Pero bueno, a veces en política, pues hay quienes se ponen un poquito más, pues más densos, por decirlo de alguna manera. Dice, buen día, ¿me pueden dar una felicitación adelantada, ya que el 31 de diciembre cumpliremos mi esposo y yo 40 años de casados? Somos Diego y Clemen. Soy Clementina Covarrubias Tobar. Dice, la noticia es que sigue muriendo gente a causa del frío, ya van 3, qué lamentable. Pues Clementina, felicidades para usted y para su esposo, 40 años. Wow. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil. Y bueno, participando también por el libro. El señor Paco Ochoa, buen día y fin de semana para todos ustedes, equipo Notisistema y Radio Escuchas, así como un excelente y saludable año 2024. Gracias también por los comentarios que nos hace llegar mi estimado Paco Ochoa, a quien le tengo que agradecer, por cierto, la generosidad del regalo de un libro que me hizo, que tiene que ver con música. Este libro se llama ¿Qué cumbia? Paco, se me fue el nombre, que precisamente nos dio a conocer la gente de la Universidad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias, Paco, muy agradecida por ese detalle suyo. Buen día, Alberto Reyes Antan, dice: noticia del año, la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal y la burla del presidente ante las tragedias. También José Luis Hernández Pérez dice: para participar por el libro, la noticia del año, la devastación en Acapulco y Guerrero por el huracán. También José de Jesús Leos nos dice que las noticias del 2023 fueron los crímenes de jóvenes en Lagos de Moreno y del call center en Zapopan. Pili García de Alba, Pili, muchísimas gracias también por estar, por ser, por compartir. Gracias, Pili, muy gentil. Joaquín Guzmán Hernández, la noticia para él es el ataque a los israelitas y participo por el libro. Me despido deseándoles un feliz año nuevo a todos en Radio Metrópoli. Muchas gracias igualmente para usted. Y bueno, hay más participación. Gracias. Yo les sigo anotando en las papeletas para quienes consideran que les gustaría leer Alas al Duelo de Nuri Castellanos. Es nuestra propuesta de hoy. Hay que cerrar ciclos, hay que cerrar ciclos. De otra manera no avanzamos, de otra manera no caminamos, de otra manera no vivimos. Eso es muy, 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 muy importante que lo tengamos en cuenta, me parece a mí. Vámonos a la pausa, Luigi, y regresamos con la segunda parte de El Sonido de la Música. Rápidamente un reporte que nos hace llegar Mari Herrera. Dice: no tenemos agua desde el lunes pasado por la calle Hornos, entre las calles Fray Nicolás y Alfaro. Fray Nicolás y Alfaro y Piña, en la colonia Jardines de La Paz. Una calle es del municipio de Guadalajara y la otra es del municipio de Tlaquepaque. Me dieron el reporte en el CIAPA. Ok, a ver, CIAPA, por favor, si nos ayudan con esto. El número es el 1140-5948. 1140-5948. Ya marqué y me dijeron que el ingeniero no había reportado mi número y que no podían hacer nada. ¿Cómo ve? Ojalá y nos puedan apoyar, así que es posible que en las próximas horas no tengamos aguas el próximo año. Esto es injusto. Gracias. Voy a hacer llegar su reporte al área de comunicación social. Mari, le agradezco que se haya comunicado con nosotros. Don Raúl Antonio, muchas gracias también por la gentileza de su comentario. Le mando un fuerte abrazo. Vámonos a la segunda parte del Sonido de la Música, recordando a quienes se adelantaron en este 2023, pero que ciertamente pues nos dejaron su legado para seguirlo disfrutando.
En El Sonido de la Música retomamos el recuento de aquellos talentos que con su muerte este 2023 han pasado ya a inmortalizar su nombre. Para la segunda mitad de este año, el 21 de julio, el mundo se vestía de luto con el deceso a los 96 años de uno de los grandes cantantes del siglo XX, Tony Bennett. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Ese mismo día moría a los 78 años Peter Austin, del dueto jamaicano de ska, The Clarendonians. Dublín la vio nacer, Londres la vio morir. La controvertida cantante Sinéad O'Connor silenció su voz para siempre el 26 de julio, a los 56 años. El mundo recordará Take It to the Limit, del grupo Eagles, porque su bajista Randy Meisner no solo la escribió, sino que también la cantó, dejándola para la posteridad tras su muerte, el 26 de julio, a los 77 años. Bandas como Maldita Vecindad, Café Tacuba, Caifanes, Fobia, Los Amantes de Lola, entre otras, deben mucho de lo que fue su fama al productor argentino Oscar López, quien fue el impulsor del movimiento Rock en tu Idioma en la segunda mitad de la década de los 80 y dejó de existir a los 83 años el 27 de julio. Llegamos al mes de agosto. El día 4, el tecladista británico John Gosling, recordado principalmente por su paso por The Kinks, una de las bandas de rock más influyentes de la década de los 60, fallecía a los 75 años de edad. Una carrera prolífica vivió el cantautor argentino Chico Novarro, fallecido el día 18 a los 88 años. Escribió casi 600 canciones, obras de teatro y música para shows y películas. En los géneros tango y bolero, compuso piezas memorables.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Bernie Marsden murió a los 72 años el 24 de agosto. Fue el guitarrista de la banda británica Whitesnake, de 1978 a 1982. El noveno mes del año abrió su primer día con el deceso del cantante estadounidense Jimmy Buffett, a los 76 años. Como empresario, fundó dos cadenas de restaurantes con el nombre de dos de sus canciones más conocidas, Cheeseburger in Paradise y Margarita Bill. El rapero mexicano de 31 años, Lefty SM, es asesinado en su casa en Zapopan el 3 de septiembre.
Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido.
Fundador y vocalista de la banda Smash Mouth, Steve Harwell, de 56 años, dejó de existir a consecuencia de una cirrosis hepática el 4 de septiembre. A consecuencia de una caída en su casa, Benito Castro, integrante de los emblemáticos Hermanos Castro, pierde la vida a los 77 años.
No hay que comprenderlas, solamente amarlas.
En el mes de octubre, el día 11, a causa de un infarto, pierde la vida Rudolf Isley a los 84 años. Fue cantante miembro de los Isley Brothers. El espíritu indómito de la californiana Carla Bley llegó a su fin el 17 de octubre a los 87 años. Dejó, sin embargo, como compositora, pianista, saxofonista y cantante, su vasta obra para seguirla disfrutando. Poseedor de una extraordinaria voz de tenor, además de ser reconocido por su poesía y pintura, el veracruzano Alberto Ángel el Cuervo se llevó su talento con él el 24 de octubre a la edad de 73 años.
Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de...
El 30 de octubre a los 47 años muere el baterista de las Estrellas, Aaron Spears. Trabajó con grandes artistas como Lady Gaga, Usher, Justin Bieber, Ariana Grande y Britney Spears. El cáncer le arrebató la vida a los 74 años el 16 de noviembre a George Brown, baterista, cofundador y compositor de Cool and the Gang.
Shore, hand in hand, you and I.
El 5 de diciembre, Denny Lane, músico multiinstrumentista, cofundador de la banda Wings con Paul McCartney, fallece a los 79 años por una afección pulmonar. Leyenda de la bossa nova, el brasileño Carlos Lira, guitarrista y cantante, cayó su canto a los 90 años el 16 de diciembre.
Podem me chamar y me pedir y me rogar, y podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal.
El cantante y acordeonista colombiano Lisandro Mesa falleció a los 86 años. Grabó alrededor de 110 discos en diferentes ritmos como cumbia, porro y vallenato, y dejó de existir el día 23 a los 86 años. Considerado ícono del rock peruano, Pedro Suárez Vértiz falleció sorpresivamente el 28 de diciembre a los 54 años, víctima de un repentino infarto.
Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado.
El fin de la vida llegó para cada uno de los que hoy recordamos, pero seguirá el legado de lo que en los diferentes escenarios de la música, cada uno de ellos creó para la humanidad. Concluye 2023 con sus alegrías, tristezas y enseñanzas. Un nuevo ciclo nos espera. Encontraremos significado en la vida si lo creamos. Por eso en El Sonido de la Música, más que desearles un feliz 2024, esperamos que cada uno de ustedes se genere el mejor de los años. Notisistema. Producción:
Jonathan Lozano,
Marco Antonio Valencia Torres
y Mercedes Altamirano.
Gracias por estarse comunicando con nosotros. Ya nos falta menos de este espacio informativo. Gracias por su interés en el libro de hoy, Alas al Duelo. Y bueno, también tenemos deportes. Mi querido Juan Carlos González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Bonito día con mucho frío, ¿verdad? Hoy más frío, ¿no?
Sí.
Sentí más frío ahora que venía para acá, como que sí. Alguien abrió la puerta del refrigerador y toda la ciudad estaba medio frío. Pero bueno.
Que estábamos a 5 a las 7. ¿Ah, sí? Y luego por aquí un amable radio escucha me dice que él tiene termómetros allá afuera de su casa y que estaba marcando 10. Pero mira, yo aquí tengo 4.
¿Será?
4 grados.
¿4 grados en este momento en zona metropolitana?
Ay, pues no sé.
A ver, vamos a preguntarle
a Siri.
A Siri.
A Siri. Siri.
Por favor. Es que bueno, hay una competencia ahí entre Siri y Alexa, ¿no?
Ah, Alexa también muy
entonces.
Bueno, en fin, ahorita checamos, pero...
Pero cuatro, sí está, con razón haciendo frío.
Pues eso dice, pero te digo acá, de una amable radioescucha por acá, vi como estoy anotando a la gente para lo del libro, vi que me puso que tiene termómetros. Mira, aquí uno que me llega, Zapopan, dice que a 7 grados, nos dice Beatriz Evangelina Hernández. Gracias, Betty. A ver, acá está la persona que me dice que tiene 4 termómetros externos. ¡Ay, quiero estornudar! Ya se me fue. ¡Ay! Bueno, ¡perdón! ¡Así está el frío!
En lo que se acuerda cómo estornudar, vamos a explicarlo.
Por favor, mejor. Dice, por CUSEA, bueno, entre 4 y 6. O sea que estamos entre 4 y 7 más o menos dependiendo la zona, ¿no?
Bueno.
Más o menos. Sí. Muchas gracias.
Estamos haciendo mucho frío.
Está haciendo frío. Palabras. Pues vamos a ponernos a correr o a hacer algo con los deportes.
Pero aparte yo no entiendo a la gente del pronóstico del tiempo, porque te dicen, es que vamos a tener temperatura de 9 grados, pero sensación térmica como de 6. Explícame cómo está eso, ¿no?
¿Cómo mejor es que está caliente y yo siento frío?
Algo así más o menos. Pero bueno, en fin.
Adelante, Juan.
Vamos con los deportes, arrancamos con información acerca del mundo del béisbol, y es que ayer los Charros de Jalisco jugaron en casa ante una muy buena entrada, casi 10,000 aficionados en el Estadio Panamericano, y ¿sabe qué? Charros respondió realmente, enfrentó segundo encuentro a Yaquis de Ciudad Obregón, y Charros lleva la victoria por 8-3. Con ese triunfo, el equipo Charros asegura la serie, sacó un poco lo que pasó en la serie anterior, pero ahora ya saca la victoria. Tiene asegurada la serie entre Yaquis de Ciudad Obregón y toma el primer lugar, no toma, sino que se ratifica en el primer lugar de las posiciones en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. La marca para Charros en esta segunda vuelta es estupenda, 21 partidos ganados y 11 perdidos, por lo tanto están en el primer lugar, tienen un juego de ventaja sobre Naranjeros de Hermosillo, así es de que Charros está terminando en forma estupenda la temporada. Y sí, con esos números, confirmado para disputar los playoffs, Charros de Jalisco, ¿quién le va a decir? La primera vuelta fue bastante mala para Charros. Cambiaron de manager, estuvieron buscando a quién, finalmente quien llegó no funcionó y el equipo terminó penúltimo lugar de las posiciones, prácticamente eliminados. Pero la segunda vuelta ha sido más que excelente para el equipo de los Charros, ahora de la mano de Benjamín Gil, un manager muy controversial, sí que se ha metido en algunas ocasiones con la afición de Jalisco, sobre todo cuando venía con su equipo anterior, cuando fue manager de la selección mexicana acá, declaraciones que hubo y todo esto, pero finalmente es un manager que ha dado resultado con el equipo de Charros, lo ha calificado muy bien y por ahora ya están listos para los playoffs. Hoy cierra temporada, hoy concluye ya la temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, y después del descanso para Año Nuevo, entonces vendremos con los partidos de playoff, pero por pronto, Charros ayer muy bien. En la victoria de ayer, pues arrancó muy bien el encuentro, porque apenas cuando la gente estaba sentando, primera entrada y conectan 5 carreras entre ellas, o para ello también, participó Misael Espinosa, impulsó 4 carreras con un Grand Slam, y por supuesto que destacó. Otro que destacó por los Charros es Luis Iván Rodríguez, ayer en 5 entradas permitió solamente 4 hits, no recibió carrera, dio una base por bolas y ponchó a 5 rivales, para consolidarse como líder de este departamento en la actual temporada en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Bueno, por ahora, platicando un poco, sí, también el está frío un poco el tema acá, ¿no? Que está un poco frío en toda la ciudad, también aquí en la cabina. Bueno, vamos con información también, más información de lo que está pasando, por supuesto, en el mundo de los deportes y todo lo que se ha vivido en estos días con la participación de mexicanos. Fíjense que nos centramos hoy de que falleció Gilde Ferrán. Gilde Ferrán, seguramente lo recordarán, un piloto de carreras de autos, el piloto de la serie Champ Car, de la IndyCar, que fue corrió el mismo tiempo que Adrián Fernández, y ayer estaba participando en una competencia en la Florida, en Estados Unidos. Aparentemente paró, se sintió mal y se sintió cada vez peor. Se dice que le dio un paro cardíaco y perdió la vida Gilde Ferrán, de 56 años. Gilde Ferrán, metido realmente en el mundo del automovilismo, él ganó en 2 ocasiones el título en la Champ Car, ganó en una ocasión en 2003 las 500 millas de Indianápolis, una victoria que le prácticamente le rompió a su compañero la gran carrera que llevaba, a Helio Castroneves. Se iba a convertir en el piloto más ganador en esa prestigiada competencia y finalmente no, y Gilde Ferrán se mete, gana la carrera y cortó con ese récord. Además, Gilde Ferrán, hay mucha gente que pregunta de repente, ¿cuál coche corre más, el Champ Car o el Fórmula 1? Bueno, en números, en velocidad punta, el Champ Car es más rápido que el de Fórmula, ha alcanzado velocidades más altas que el Fórmula 1. Y el récord lo tiene precisamente Gilde Ferrán. En una competencia, en una prueba de clasificación, registró 388 kilómetros por hora. ¿Sabe qué es eso? 388 kilómetros por hora. Impresionante, realmente el récord le pertenece a él. Y ayer decíamos, pues se da a conocer que perdió la vida. Hablando particularmente del fútbol, resulta que este año está a punto de terminar y es redondo para el delantero mexicano Santiago Jiménez. Él fue nombrado como jugador más valioso en la Liga de los Países Bajos, antes conocida como Holanda. Con el Feyenoord, el Chaquito se coronó el verano pasado. En lo personal, rompió la marca de más anotaciones en un año natural y que le pertenecía al uruguayo Luis Suárez, al llegar a 36 tantos. Además de que tuvo una excelente presentación en la Liga de Campeones de Europa, lo recordará usted, llega y marca 2 goles, así que pensó muy bien realmente. En este momento, ¿cómo está la situación en la Liga de Países Bajos? bajos. Bueno, el Feyenoord está en el segundo lugar, un poco lejos del líder en este momento, que es el PSV. Tiene 38 puntos el Feyenoord, 10 menos que el líder en la Liga de Países Bajos. Bueno, por otra parte, ya muchos estaban colocando a Carlo Ancelotti, director técnico del equipo de Real Madrid, con la selección brasileña. Brasil empezó, antes de que empezara la eliminatoria sudamericana, andaba bien, después fue cayendo y cada vez va de mal en peor el equipo brasileño. Se decía que Ancelotti iba a tomar las riendas de la selección de Brasil, y Real Madrid dijo: no, señores, renovamos el contrato para Ancelotti hasta el 30 de junio del 2026. Con el equipo de Real Madrid, Ancelotti ha ganado 2 ligas de campeones, 2 mundiales de clubes, 2 supercopas de Europa, 1 liga, 2 copas de Rey y 1 supercopa de España. Así es de que tiene números muy buenos Carlo Ancelotti, como lo buscaba la gente de Real Madrid, recuperar ese lugar que tiene, y por lo pronto ahí está, caminando con el equipo, pero ya firma su contrato, o la extensión de su contrato, hasta el 30 de junio del 2026. Es decir, hasta poco antes de que se juegue la Copa del Mundo. ¿Qué está jugando en estos días? Resulta que con Johan Vázquez jugando como titular todo el segundo tiempo, no titular, más bien dicho, jugando el segundo tiempo, entró de cambio, no fue titular. El Génova sacó el empate a 1 con el Inter de Milán en la fecha 18 de la Liga de Italia. Otros partidos, otros resultados: la Fiorentina, que venció 1-0 al Torino; el campeón Nápoles no pudo con el Monza al igualar a 0, y la Lazio se impuso 3-1 al equipo de Frosinone. Por otra parte, la gente de Guadalajara tiene ya su primer refuerzo. Se trata de José Castillo. Le informábamos que había llegado hace 2 días a Guadalajara. Ayer fue sometido a exámenes médicos, ya pasó los exámenes médicos y es jugador del equipo de Chivas. ¿Qué dice justamente Castillo, que está viviendo sus primeras horas como rojinegro? Bueno, pues está más que contento, viene de Pachuca y ahora va a integrarse al equipo de Guadalajara. Escuchamos parte de lo que comenta José Castillo, primer refuerzo de Chivas para el próximo torneo.
Estoy súper contento, entusiasmado, ilusionado por todas las grandes cosas que pueden venir, y obviamente súper súper contento de poder finalmente estar en las instalaciones, estar por aquí en Verde Valle. La calidez de la gente es increíble, desde un inicio uno puede comprobar la grandeza de esa institución reflejada en la gente, entonces sí, súper contento por la calidez de la gente.
Este primer refuerzo del equipo de Chivas, José Castillo, decíamos, ha jugado 34 partidos en la Liga MX con el equipo del Pachuca. Ya sabe lo que es ser campeón al coronarse con el equipo de los Tuzos, precisamente en la apertura 2022. Oficialmente se hablaba de negociaciones, no se dan a conocer nombres oficialmente hasta que las directivas los tienen firmados, pero se decía que Guadalajara buscaba 2 refuerzos más, ya se le fueron: Brandon Vázquez, que fue confirmado ya con los Rayados de Monterrey; Guillermo Martínez, este delantero que fue anunciado como refuerzo del equipo de Pumas. Entonces ya hay 2 posibilidades menos para Guadalajara en busca de refuerzos, aunque insisto, son versiones solamente. Por otra parte, y a petición del técnico Fernando Gago, fue cancelado el encuentro amistoso que disputaría esta mañana el equipo de Guadalajara frente a Universidad de Guadalajara. Hasta aquí los deportes, muchísimas gracias y fríos días.
Fríos días. Margarita Méndez nos dice: aquí en mi termómetro es de 10 grados y en el celular marca 7. Yo estoy en el centro de Guadalajara. Muchas gracias, Margarita. Bueno, dice: y en estos momentos estamos a 7. Nos comparte otra persona de nuestra audiencia que dice que está en el... dice: en el fraccionamiento Las Cañadas amanecimos a 3 grados y bueno, ya están en 7. En fin, muchas gracias, Juan Carlos. Feliz buen año día para ti y para tu familia.
Igualmente, muchísimas gracias. Abrazo fuerte para todos.
Abrazo. Juan Carlos González con la información deportiva. Vamos, a ver, espérame aquí rápidamente antes de ir al corte. Nos dicen, Roberto Ortiz: escuché el número de la farmacia que inauguró el señor presidente de la República, pero no lo alcancé a anotar. ¿Podrían compartirlo, por favor? Como no, con mucho gusto, anótelo, por favor. Es el... ay, espérame, aquí lo tenía. Ah, qué caray. Oh, bueno. Aquí está, 55-95-00-09-11. Repito, 55-95-00-09-11. Y por acá nos preguntaba también Benjamín García: ¿me pueden informar si hay actividades de Año Nuevo en el centro de Guadalajara? Sí, va a haber actividad, señor Benjamín García, este domingo 31 de diciembre, de las 9:45 a las 12:30 de la noche. Va a haber un show musical, va a haber el conteo regresivo y va a haber pirotecnia ahí en Plaza Liberación, en el centro de Guadalajara. Vamos a ir al corte y ya regresamos.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Hoy en esta mesa de trabajo, Ulises Amarroni reflexiona sobre la megafarmacia y el desabasto de medicamentos. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día a usted que nos escucha este fin de año. Y bueno, pues ayer veíamos cómo con bombo y platillo se inauguraba esa superfarmacia allá en la Ciudad de México y cómo en los discursos pues se hablaba ya del final del desabasto de medicamentos. Los discursos siempre halagadores, siempre positivos para las acciones del gobierno federal, pero si analizamos un poquito las cosas, Meche, las imágenes que nos mostraron los medios de comunicación, que vimos en las propias imágenes que difundió el gobierno federal, vimos muchos anaqueles vacíos, sin medicamentos. Ojalá esos medicamentos que faltan en esta mega bodega pues estén ya en los hospitales, estén en los centros de salud, más allá de las zonas conurbadas, que es donde realmente hacen falta. Si vemos las estadísticas, lo que publica Cero Desabasto en nuestro país, pues la mitad de las recetas son las que se surten incompletamente, no se surten totalmente. Sí, hay un 80% de recetas que sí se surten, sin embargo, hemos visto también durante los últimos años cómo el IMSS ha cambiado medicamentos, los que realmente se requieren por los que se tienen, que es muy diferente el expedir una receta con un medicamento alternativo que no es el que necesariamente pide o requiere la enfermedad de la persona, por uno que parece que no es lo mismo, pero es más barato. Y así es como se han surtido las recetas los últimos años, y hay que preguntarle a los derechohabientes. Hay que salir de las zonas conurbadas, de las ciudades grandes, para entrar a los municipios, para entrar a los pueblos, para ir a esos centros de salud que están a una hora, dos horas caminando, y veamos realmente qué tienen de medicamentos. Realmente, ¿quién compra las medicinas para esos centros de salud, para esos hospitales en los pueblos, para esos clínicas, esas clínicas que no tienen ni siquiera insumos, que no tienen medicamentos? Ahí es donde hacen falta. Ojalá esta megafarmacia que fue inaugurada ayer siempre esté vacía, porque los medicamentos estén donde tienen que estar. Ojalá esta megafarmacia no esté llena siempre, porque eso va a querer decir que, como siempre, estará todo concentrado en el centro, un centralismo que vimos hace muchos, muchos, muchos años del gobierno federal, que ya no habíamos visto, pero que retorna en esta administración y que no dejará nada bueno, al parecer. Y bueno, pues esta megafarmacia nos pone todavía más lejos, mucho, mucho más lejos de una de un sistema de salud como el de Dinamarca, Meche.
Yo quisiera apostar porque de alguna manera la farmacia dejara en descubierto en realidad la verdadera necesidad de la gente. Yo creo que de alguna manera lo sabe el gobierno federal, pero no hay quien opere a favor precisamente de los derechohabientes, porque ¿cuántos tienen que pasar días, meses para poder surtir un medicamento o, en todo caso, hacen un esfuerzo por adquirirlo en lo particular? Entonces, yo daría este beneficio de la duda a ver cómo opera.
Híjole, pues
Daría ese beneficio de la duda
también al IMSS-Bienestar, y hemos visto que no ha dado resultados en el país. Ya le hemos dado el beneficio de la duda a la estrategia de seguridad, y cada día tenemos más homicidios, la violencia cada día es más cruda, más cruel, más grave, la operación del crimen organizado cada día es peor. Le hemos dado el beneficio de la duda en el tema económico y pagamos más impuestos y el dinero nos alcanza menos. La verdad es que en el sistema de salud ha sido uno de los fracasos más graves del gobierno federal. Cambiaron el INSABI, lo cambiaron por el IMSS-Bienestar. ¿Y qué ha pasado hasta este momento? Hay que preguntarle a las personas en la calle, hay que preguntar, ¿realmente nos atendieron? ¿Realmente ya nos dieron la cita? Los que no tienen servicios médicos, ¿ya van al IMSS a atenderse? Claro que no. Las farmacias que están, que tienen consultorios, las farmacias particulares que tienen consultorios aledaños son las que están creciendo. ¿qué pasa con las vacunas contra COVID-19? Nos aplican la Abdalá, que no sirve para las nuevas variantes de COVID, las nuevas variantes del SARS-CoV-2, y bueno, pues tiene que entrar una empresa extranjera a comercializarla, a venderla en particular, y ya se acabó. ¿Qué nos dice esto? Que pues, la gente no confía en lo que está proporcionando el gobierno, porque realmente no sirve, es una vacuna que nada más va a servir para el informe, pero no nos va a proteger para nada. Entonces tenemos que gastar de nuestros recursos para comprar una vacuna que realmente sirva. ¿Qué podemos esperar en el abasto de medicamentos? Y desde que empezó esta administración se pelea con las farmacéuticas, se acaba el negocio de las farmacéuticas y se acaban los medicamentos. ¿Qué vemos con los niños con cáncer? ¿Qué vemos con las personas que necesitan un hemodiálisis, que necesitan una operación? ¿Cómo se van atrasando las cirugías? Porque no hay medicamentos, cómo van cambiando los medicamentos en el IMSS, porque eso lo vemos todos los días. Cómo hay hospitales en Sonora, en Veracruz, que no tienen ni siquiera insulina para los diabéticos.
Pues yo insisto, vamos a ver. Por lo pronto, Ulises, te mando un fuerte abrazo, muy feliz 2024 y gracias por toda tu gentil aportación en este 2023.
Muchísimas gracias, Meche. Un abrazo de regreso, un abrazo para usted que nos está escuchando. De verdad, que tenga un año genial, que este año cierre de lo mejor posible. Muchísimas gracias.
Gracias, Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Mi querida Luz Balvaneda, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche, aquí andamos.
La noticia del año para la gente.
Fueron varias. Entre ellas las inauguraciones del Tren Maya y del Transatlántico, las farmacias de bienestar, el huracán Otis, las guerras de Hamas e Israel y Rusia e Ucrania y la violencia de México y las víctimas por el clima frío.
Perfecto, bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima, solamente le deseamos un estupendo 2024, nuestro agradecimiento de nueva cuenta por el favor de su escucha, discúlpeme, como siempre no alcanzo a leer todo al aire, pero le agradezco de corazón todo lo que usted amablemente aporta a este espacio. Y aquí están todas las personas interesadas por el libro Alas al Duelo, así es de que varias papeletas, ¿eh, Lucecita?
Sí, bastantes.
La lanzamos al viento junto con las penas, que porque sea también un 2024 próspero para cada uno de ustedes. ¿Quién es la persona ganadora?
Es Jacqueline Herrera Vázquez, y fue su comentario de la inauguración de la megafarmacia de bienestar.
Jacqueline Herrera Vázquez. Felicidades, Jacqueline, que disfrute la lectura. Y gracias de nueva cuenta a cada uno de ustedes. Feliz año y saludo con mucho gusto al padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo está? Buenos días.
Con el gusto de siempre de compartir el evangelio de este domingo, que nos pone ahora de frente en esta celebración a la Sagrada Familia. Sí, terminamos el año contemplando a la Sagrada Familia. Y no está mal para hacer balance de cómo vivimos, nos movemos y existimos. José, María y Jesús. Los miramos en nuestros templos, en nuestras parroquias. Y la liturgia cristiana nos invita a mirar y contemplar esta escena de la Sagrada Familia. Aprender de cada uno de ellos, de José, de María, de Jesús. ¿Cómo no aprender de este cuadro que nos presenta en este domingo? José, que es importante en la vida familiar, es el padre. Y recordemos que en la familia se aprende a vivir. Jesús de José aprendió lo que es un buen padre. Y le recordó que tenía un padre parecido allá arriba en el cielo. Y el buen José, ¿cuántas veces estaría esperando la puerta de casa el regreso de su hijo cuando salía a trabajar por las casas y en el campo? Seguramente que él inspiró aquella parábola del padre buen. Su madre, María, la mujer de Nazaret, probablemente fue ella quien le enseñó a fijarse en los lirios del campo y las aves del cielo, que son vestidas por Dios. Seguro que fue ella la que le enseñó a rezar. Es posible que rezaran juntos en casa. José, que de vez en cuando iba a la sinagoga, rezaría también algún salmo. Y luego María daría ejemplo de cómo guardar en el corazón todas las cosas. Esta Santa Familia hoy nos invita a recordar lo importante que es estar juntos ante las dificultades y unidos siempre con Dios. ¿Sí? Que ese domingo al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, miremos nuestras familias y le pidamos a esta Sagrada Familia que nos podamos parecer a ellos en los momentos difíciles, momentos alegres, saber descubrir que en medio de nuestra vida estamos llamados a abandonarnos en las manos de la providencia y atesorar tesoros en el cielo donde no hay polillas. Los invito a que todos y cada uno de nosotros en esa fiesta de la Sagrada Familia vivamos unidos en el amor de Dios. Este es el mensaje, Meche. Muchísimas gracias.
Padre Guillermo Chávez, muchas gracias a usted. Feliz 2024. Un fuerte abrazo.
Feliz año. Hasta luego.
Feliz año. Nos vamos. Muchas gracias. Cerramos este 2023 y abrámonos con mucha esperanza al 2024. Y gracias por estar con nosotros. Ojalá que el próximo 2024 también podamos seguir así, unidos, como la gran familia Metrópoli que somos. Gracias, feliz año y hasta el próximo año.